De nuevo nos sentamos virtualmente en las salas del Instituto Moffett, en este caso para ser los alumnos del profesor Yossi Goldstein. Bienvenida a Radio Sefarad.
Hola Raquel, es un placer estar con ustedes.
Para nosotros también, decirles a nuestros oyentes, Yossi, que es usted doctor en judaísmo contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, experto en las áreas relativas a América Latina y sus comunidades judías, y que se ocupa además de numerosas actividades relacionadas con, por ejemplo, las relaciones con el Estado de Israel, la educación judía en el continente, los estudios de la Shoah, el antisemitismo y la vida comunitaria. Todos esos aspectos que siempre nos han interesado muchísimo aquí en Radio Sefarad y, como no, a nuestros oyentes. Pero yo sí, hoy, si le parece, empezamos hablando de ese seminario online gratuito que ofreció en el Instituto Moffett a través de su canal internacional, que llevaba el título Los desafíos de la educación judía pluralista en los países de América Latina. Plantea muchas preguntas al principio, quizá la fundamental es qué entendemos o qué entiende usted por educación pluralista o por pluralismo desde el punto de vista educativo.
Muy bien, es muy importante definir los conceptos que utilizamos en el discurso diario. Parece casi obvio hablar de educación, educación judía y educación pluralista, y no es nada obvio. Pluralismo se difiere de pluralidad. Plural puede ser una realidad compleja en la cual hay diversos sectores, grupos sociales, grupos étnicos enmarcados en una misma sociedad. No siempre hay convivencia, y para que haya pluralismo tiene que haber una aceptación del otro y de las diferencias. Básicamente lo mismo se puede aplicar al concepto de educación judía pluralista. La educación judía es muy compleja, convive en corrientes, a veces atrincheradas en sus concepciones y confrontadas, por ejemplo, la ortodoxia, muy confrontada con la corriente reformista del judaísmo. Y esto se puede reflejar en la falta de convivencia entre escuelas judías, entre comunidades que pertenecen a diversas corrientes. Este es un ejemplo de lo que digo. Israel como sociedad, y me ocupo mucho también de lo que ocurre en la sociedad israelí, es una sociedad plural, pero no es una sociedad pluralista. No hay una suficiente aceptación del otro. El otro puede ser el judío de origen oriental de países árabes, llamado genéricamente sefaradim, no todos lo son de origen, o puede ser el rechazo a la minoría árabe israelí, como ocurre casi a diario también en Israel, a raíz del conflicto palestino-israelí, del terror fundamentalista, de los ataques recientes. Esto dificulta la imposición de una concepción pluralista verdadera.
Y ante esto, claro, se presentan muchísimos retos. ¿Cuáles son los principales?
Bueno, básicamente
los desafíos.
Retos, desafíos, seguro. Es interesante el origen etimológico de estas palabras, ¿no?
Sí.
Reto tiene una connotación también negativa, peyorativa. Lo mismo que desafiar a alguien. Y a veces utilizamos este concepto como sinónimo de problemas. Otras veces lo llamamos dilemas. Entonces, ¿a qué me refiero? Primero y principal, generar un consenso, generar puentes, generar la aceptación del diferente dentro del judaísmo y hacia afuera, hacia el mundo no judío. Esto implica el desafío de adaptarse a las nuevas tecnologías de un mundo globalizado, abrazar un mundo abierto tecnológicamente a través de la revolución informática y en comunicaciones que ocurrió desde los años 90 del siglo pasado, pero preservando identidades judías que nos permiten convivir, que nos permiten continuar hablando de la pertenencia a un mismo pueblo judío.
Ese es el principal, no sé ya cómo llamarlo, yo sí, desafío, un reto, dilema.
Sí. Da lo mismo, sí. La función es la misma. Yo creo que hay que sumar otro desafío, y es la formación de nuevos docentes con un espíritu pluralista. Lo que ocurre es que tanto en Israel como en la diáspora, todos los procesos de formación de docentes para escuelas judías, y estoy hablando solamente ahora de la educación formal, también a nivel del mundo de la educación no formal o informal. Pero si nos abocamos a la educación formal, encontramos que cada corriente o cada grupo tiene su propio instituto de formación. Y no siempre estos institutos generan puentes y encuentros que permitan también dialogar. En Israel eso es más común, ustedes ya han hablado en el marco de Radio Sefarad sobre el Instituto Mofet, que es una organización paraguas que aglutina a todos los institutos académicos de formación docente en Israel, y eso permite generar puentes y un diálogo. No siempre eso es posible. En el contexto latinoamericano, las diferencias son muy profundas entre las diversas subcorrientes del judaísmo, de las comunidades judías. El crecimiento demográfico de la ortodoxia y la confrontación entre su cosmovisión, que es más dogmática, que es más, lo llamamos en términos sociológicos, primordialista o esencialista, que describe al judaísmo como una esencia, que solo tiene que haber una interpretación sobre su significado, se confrontan con las demás corrientes, sea dentro de el marcos laicos o de otras corrientes religiosas como reformismo y conservadurismo, lo que llamamos el movimiento masortí. Entonces, ese es un desafío, generar puentes.
¿Y de qué deberían estar hechos estos puentes? ¿Cuáles son las herramientas para permitir ese acercamiento y esa aproximación a lo plural?
Bueno, primero y principal, uno de los...
A lo pluralista, puentes, mejor, perdón.
Ese. Uno de los puentes quizás más... visualizados o factibles, sería el de crear cursos compartidos entre diversos institutos de formación. La investigación que llevamos a cabo recientemente desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, que abarcó a cerca de 1.400 educadores judíos de México, Argentina, y emigrados a diversos países, e incluso aquellos que llegaron al Estado de Israel, algunos sudamericanos que llegaron a España, es interesante que vemos también esta separación entre corrientes, y una de las conclusiones a las que llegamos es que uno de los puentes posibles puede ser el desarrollo de estos marcos como el que desarrolla Mofet, ¿sí?, de crear un campus virtual, crear cursos que puedan ser compartidos por diversos judíos, educadores judíos, y conviviendo a través de cursos quizás de educación general, conocimientos generales, también poder más adelante llegar a debatir sobre las diversas interpretaciones del judaísmo sin la negación de las demás interpretaciones.
Profesor, el judaísmo sabemos todos que no es proselitista, pero ¿las diferentes corrientes lo son o no?
Sí, dentro del judaísmo hay mucho proselitismo, especialmente desde el mundo ortodoxo. los movimientos que convocan desde la ortodoxia, ya que esos se autodefinen como raigal, es decir, que apunta a las raíces históricas o primordiales. Hablamos antes de una percepción primordialista o esencialista. Vemos que hay una intención, por ejemplo, un ejemplo claro es el movimiento Chabad, el movimiento hasídico, que es sumamente proselitista. Los críticos los llaman misioneros, mal llamados así, porque el concepto de misión es de atraer a quien pertenece a otra religión. En este caso, lo que quiere Chabad es convocar a gente del mundo judíos, del mundo laico, para que se vuelquen a lo que para ellos es la verdadera y única interpretación del judaísmo raigal. En ese sentido, vemos que dentro del judaísmo hay proselitismo entre judíos, y el gran desafío, retomando la palabra desafío, sería cómo trabajar, cómo captar a los judíos indiferentes, a los que se llaman en la jerga popular asimilados, es decir, en procesos de aculturación e integración a otras sociedades, cómo preservar el componente judío de su identidad.
Que no resultará tarea fácil.
Para nada.
Bueno, pero es otra forma de ser judío también, ¿no? De alguna manera.
Sin duda.
Profesor.
Sin duda.
Sí. Estos desafíos a los que nos estamos refiriendo desde que hemos empezado esta charla, ¿la grieta que hay se amplía cada vez más o estamos reduciéndola en el acercamiento, en conseguir esa educación judía pluralista? ¿Estamos mejor ahora que hace años o es un momento crítico?
Bueno, es muy relativo, no hay mediciones. Yo también en el webinar dije que hay muy poca investigación de lo que es educación judía en contextos iberoamericanos, porque incluso también a España y Portugal, si bien son pequeñas comunidades judías en España y Portugal. Yo creo que hay una paradoja a la que debemos afrontar. La paradoja consiste en que a medida que el mundo se abre más tecnológicamente, en comunicaciones, en transportes, y se facilita la circulación de personas y de conocimientos, menos pluralismo vamos a encontrar, quizás. ¿Entienden? Esa es una paradoja terrible. Como forma de autodefensa ante la globalización, en distintas religiones se dan procesos de autoencerramiento, de autoexclusión, de elevar las paredes que marcan las diferencias con otros grupos, incluso dentro del judaísmo. Entonces, no necesariamente el siglo XXI nos garantiza una educación pluralista.
Bueno, por eso son necesarios cursos como este seminario que ofreció los desafíos de la educación judía pluralista en los países de América Latina. Profesor Goldstein, no sé si le gustaría trasladarnos algunas de las conclusiones del estudio que hicieron con educadores judíos latinoamericanos, esta investigación que nos ha apuntado antes.
Sí, bien, gracias. Como dije antes, es una investigación piloto que acaba de ser publicada, se presentó hace apenas un mes en Ciudad de México, que lideró el Centro Libera de Estudios Iberoamericanos y sus comunidades judías de la Universidad Hebrea, en colaboración con la Universidad Hebraica de México y la comunidad judía de Argentina, la AMIA. Es decir, primera vez que logramos preguntar a través de cuestionarios electrónicos cuál es el universo de los educadores. No todos respondieron, Esto comenzó con una investigación piloto que yo hice hace unos 4 años con más de 100 educadores, especialmente argentinos y uruguayos, que emigraron de Argentina y Uruguay y se trasladaron a otros países. El concepto de educación es más abarcativo, no es solamente el docente de escuela, sino también educadores en instituciones deportivas, en universidades judías o centros culturales, y rabinos que están al frente de congregaciones y en las cuales ejercen una tarea educativa diaria. Este es muy interesante porque lo que hemos tratado de definir es si existe una percepción transnacional que va más allá de fronteras políticas y si estos educadores se integran a las nuevas tecnologías, si aprovechan lo que les ofrece, ofrecen las redes sociales también, estudios a través de Facebook, estudios a distancia. Lo que notamos a nivel de conclusión es que hay una percepción hacia el potencial y las posibilidades, pero concretamente todavía no hay una inserción de este universo de educadores en el mundo globalizado, sea a través de una emigración y estudios en otros países, sea a través de una emigración y radicación para continuar una carrera profesional en Estados Unidos, en España, en Israel, argentinos en Brasil, por ejemplo, etcétera. Es interesante porque es un fenómeno natural que lo notamos a diario en un mundo en el cual caen las fronteras. Lo vemos con el flujo de refugiados de Siria, Afganistán, hacia Europa en este último tiempo, que es casi un aluvión, ¿sí? Migratorio. Lo hemos notado en Israel en forma organizada y como parte ideológica del Estado de Israel, especialmente la inmigración de judíos o de ascendencia también judía, pero no se ha estudiado esto en los contextos educativos, pedagógicos. Entonces es interesante investigar este universo, vemos una mayor profesionalización, pero notamos todavía una falta, una carencia de conocimiento sobre judaísmo. Es muy interesante que muchos de estos educadores, especialmente los de edades más avanzadas, han pasado, tienen un capítulo de estudios en Israel, pero Israel como concepto no es la misma Israel que tenían los jóvenes judíos 20, 30 o 50 años atrás.
Interesantísimo lo que nos está contando. Seguro que seguimos hablando de esta investigación que están realizando. Y profesor Goldstein, le agradecemos muchísimo que nos haya hablado de esos desafíos de la educación judía pluralista.
Gracias Raquel, un placer estar con ustedes y les mando un gran y cálido saludo desde Jerusalén.